¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Aquí estamos para platicar de lo que más nos apasiona, un poco de lo que es el fútbol, el deporte como tal, para tratar de aislarnos, de despejarnos un poco de todo lo que está sucediendo. Así que bienvenidos a esta mesa de Fútbol Picante. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en la mesa. José Luis Sánchez, hola, ¿cómo estás, Chelis?
Mau, un gusto verte y felicidades.
Gracias, Chelis, igualmente.
Feliz día de Reyes, aunque me dicen que no se celebra Reyes en muchas partes de México.
¿De México?
Me dice Héctor que no.
Ah. En Guadalajara no se celebra.
Y que en Culiacán tampoco.
Ah, no sabía eso, yo tampoco. Mira, es noticia eso también para mí, pero feliz día de Reyes.
Felicidades.
Sí, aquí en la Ciudad de México.
Toño Valle, ¿cómo te va, Toño? Qué gusto verte.
Igualmente, me da gusto saludarte. En mi casa sí se celebraba, sí me traían los Reyes. Además, me portaba bien. Entonces, año con año.
Qué bueno, con eso de que ahora es tema, ¿no?
Sí.
Todo
dudo que te
hayas portado bien. Y una lástima, ¿no? Arrancar Fútbol Picante con pues el comunicado justamente que leías. Me voy a arrancar la liga y, bueno, por lo deportivo y obviamente por todo lo demás que conlleva.
Una pena. Héctor Huerta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Pero qué buena decisión, ¿no? Me parece muy acertada. Sí. La liga rápido intervino, el asunto sucedió esta madrugada y entonces la liga a las 8 horas ya toma la decisión de que esto no se juegue. En Mazatlán está muy cerca de Culiacán y esa zona ahorita hay que tener cuidado. Entonces, qué bueno que se suspende el juego. Ahora, me imagino que el equipo rival ya estaba ahí en la plaza, ¿no? Entonces, el equipo rival sí tendrá que... No, viajaría hoy.
Sí, hubiera viajado hoy, seguramente por la tarde.
Sí. No tiene problema entonces. Se puede reprogramar bien.
Sí, el de Correcaminos, sí. Dorados contra Correcaminos, seguramente Correcaminos ya estaba ahí porque se jugaba hoy por la noche, inclusive lo ibas a transmitir, Chelis. Está también cancelado de manera oficial.
San Luis no viaja, no tiene necesidad de viajar San Luis. San Luis era contra Mazatlán, entonces San Luis no viaja.
Es León.
Aquí lo tengo, Mazatlán.
Debutaba.
Sí, San Luis viaja a Aguascalientes, ¿no?
Exactamente. Correcto. Bueno, hay conferencia de prensa en vivo desde Verde Valle. Paunovic, técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Al frente del equipo con 9 amistosos, con Ormeño, con Luis Puente, con Cisneros, con Ríos, con el Tepa. Y todavía en algún momento pensando en el regreso de JJ Macías, ¿confía Veljko Paunovic en que este rubro, el del gol, dejará de ser el punto débil del rebaño? Gracias.
Sí, desde luego que confío en eso porque creo que los que acabas de mencionar han estado bastante acertados en la pretemporada. Creo que solamente en un partido, en el último, en la final contra Cruz Azul, no marcamos el gol deseado que buscábamos, pero más que nada el equipo está creando mucho peligro, está trayendo el balón a la área contraria y creando muchas oportunidades. Siguiendo haciendo el mismo trabajo, estoy segurísimo de que no solamente los delanteros van a hincharse a marcar goles, sino que también los medios y también los extremos y también todos los que pueden aportar a balón parado, como los defensas, en el caso de jugadores que tienen esa faceta bastante bien desarrollada. Para mí en este momento creo que el equilibrio que tiene el equipo es muy importante y ir afilando en ataque es nuestro objetivo. Y no solamente ahora, sino durante todo el campeonato. Trabajamos muchas finalizaciones, seguimos motivando a los delanteros para que sigan teniendo hambre porque es ahora que empieza, no empezó todavía. Todo lo que hicimos hasta ahora lo podemos dejar atrás como una gran muestra de las posibilidades y de las capacidades del grupo, pero lo que toca ahora es mostrar en lo que verdaderamente importa, ¿no? El campeonato y los partidos yendo uno por uno, día a día y lograr los objetivos de la mejor manera posible.
Gracias, Eric. Ahora vamos con Alejandro Ramírez de Radiorama. Adelante con tu pregunta, Alex. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muchas gracias. Saludos para todos. Saludos, profe Veljko. A usted, profe, ¿le gusta más de lo que ha observado de Alexis Vega, que juegue por izquierda, atrás del centro delantero? ¿Dónde le gustaría que se desarrollara más en el terreno de juego, de acuerdo a lo que tiene planteado tácticamente? Y si los papeles o el transfer de Daniel Ríos y también de Ronaldo Cisneros ya están listos para ser elegibles, profe. Gracias.
Sí, en cuanto a la primera pregunta, creo que Alexis nos puede aportar en varios roles en el ataque y es un jugador muy comprometido también en la faceta de jugar en el otro lado del balón, o sea, cuando el equipo no lo tiene en la posesión. Creo que es un jugador que desde luego determina su manera de jugar, jugando en el último tercio, jugando como un jugador o bien escorado por la banda, cortando para adentro con su fantástico disparo y su manera también de irse de los adversarios, de desequilibrar. Y el último pase creo que los convierte en un jugador desequilibrante, por lo tanto un referente nuestro en ataque. Ahora, si puede jugar como delantero centro, seguro. Yo pienso que jugadores versátiles que tienen tanta calidad pueden jugar en cualquier rol en ataque e incluso pueden ser tácticamente muy útiles. Pero de momento nosotros queremos simplificar las cosas y queremos utilizar a la gente, ubicar a la gente en los lugares donde están más acostumbrados a jugar y donde sus cualidades han sido descubiertas y hasta ahora desarrolladas. En su caso, eso sería la respuesta. Y en cuanto a la pregunta, ¿me puedes repetir la segunda, por favor? Recuérdame. Sí,
le preguntaba, profe, si los transfer tanto de...
Sí, los transfers, como... sí, los transfers, estamos trabajando en eso, están por llegar, tenemos comunicación directa con la MLS y estamos a la espera de los transfers en el transcurso de las 24 horas próximas.
Gracias, profe.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Alex. Ahora vamos con Antonio Camacho de TUDN Radio. Adelante con tu pregunta, Antonio. Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Javier. Profe, qué gusto saludarlo. Profe, igualmente. Mi pregunta sería si está considerado Víctor Guzmán para ser titular de cara al partido contra Rayados o se mantendrá a Pavel Pérez conforme a lo mostrado en la Copa por México. Hablando técnicamente de la situación de Guzmán, si es que físicamente ya está listo para ser titular o realmente Pavel Pérez, por lo hecho en la Copa por México, se ganó su puesto en este partido inicial del Clausura 2023. Gracias.
Como dije antes, no vamos a desvelar ahora mismo nuestro planteamiento ni nuestras capacidades en este momento. Lo que puedo decir es que Víctor Guzmán está adquiriendo su nivel físico que debe tener para competir al máximo nivel como el campeonato, y estamos muy contentos cómo está llegando a esos niveles. Por lo tanto, será considerado como titular, pero también vamos a considerar las otras opciones que de una de estas que mencionaste, la de Pavel, también es una opción.
Gracias, Antonio. Y para concluir, vamos a darle lectura a la pregunta de Citlali Medina de Grupo Reforma, quien tuvo problemas de conexión. Citlali, te quería preguntar, profe, además de intentar buscar el primer triunfo en el torneo, ¿cuáles son esas características que desea ver en su equipo en esta presentación?
Yo lo que quiero es principalmente empezar desde el orden, desde una estructura y desde un equipo bien organizado, desarrollar todas nuestras capacidades ofensivas, pero defensivas también. Quiero ver un equipo que trabaja juntos, un equipo que mantiene las líneas y la estructura junta, pero de ahí, sobre todo en ataque, desarrollarse con desparpajo, con muchísima creatividad, talento y llegada. Quiero ver muchas llegadas. Quiero ver que el equipo sea convencido de poder ganar todos los partidos desde el primer minuto hasta el último y dar siempre lo mejor de sí mismo. Nosotros siempre vamos a buscar la excelencia en nuestras capacidades técnico-tácticas, pero sobre todo mentales y físicas, de ser un equipo duro y un equipo que no se deja quebrar y que vuelve y que se recupera bien y que puede tratar con todas las adversidades y las demandas que el juego nos puede proponer.
Gracias a Belko Paunovic y a todos los compañeros de los medios de comunicación por habernos acompañado en esta conferencia de prensa. Y los invitamos, chivos hermanos, a que sigan al pendiente de los canales oficiales del Guadalajara. Saludos a todos.
Muchas gracias a todos.
Siempre es oportuno escuchar estas conferencias de prensa completamente en vivo. Lo hemos hecho con el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el señor Paunovic, que dice... Su equipo está generando muchísimo, tal cual, así lo dijo, está llegando al área rival, están trabajando la finalización y que ve a Vega por izquierda recortando siempre hacia adentro. Chelis, ¿qué te dejan estas palabras del técnico del Guadalajara?
Que se hace mucho escándalo en esta pretemporada por la televisión, primera pretemporada que se televisa, y entonces todo el mundo... ya se opina de cómo va a andar tu equipo o el X equipo por el resultado de una pretemporada, que son partidos de pretemporada, y así los vimos en las alineaciones y en los cambios y en las maneras de jugar y en todo. Y entonces, sí llegó a la final, qué bueno que no fue campeón, porque si hubiera sido campeón, Minerva, ¿no? Minerva le dan. O sea, es verdaderamente, pero tampoco que se preocupe mucho. Tiene 6 torneos. Le dieron 3 años. El proyecto es a 3 años, ¿no? Y hay técnicos de primera división que tienen 6 meses, mexicanos, obviamente, para cumplir.
Pero bueno, yo creo que sí se tiene que preocupar, ¿no? Sí. Más allá de que el contrato sea por 3 años, muchísimo, yo creo que se tiene que preocupar por entregar resultados pronto.
Porque dice que llegó, que se van a hartar de balones, y no la meten, pues sí se tiene que preocupar.
Es que ese es el tema, y ese ha venido siendo el tema a lo largo de los últimos torneos, Toño. El que llegue mucho el equipo, el que pise el área rival, eso ya lo venía haciendo el Guadalajara.
Sí, aunque
ahora tiene que meter los goles y ganar los partidos.
Ahora,
¿no?
Llegó también a existir en alguna época en la que no generaba tanto Chivas, ¿no? O sea, no podía ni siquiera decir, bueno, pues simplemente es cuestión de trabajar la finalización. Sí llegó a haber algún momento, sobre todo que habrá sido en la etapa del año, donde el equipo ni siquiera se plantaba cerca de la portería rival. Pero, pues sí, parecería cosa menor porque dices la parte o es lo único en lo que tenemos que trabajar, pero pues es lo que más cuesta trabajo encontrar, ¿no? Ese tipo de jugadores que te hagan los goles, sobre todo en un mercado tan reducido como el fútbol mexicano, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, por muy bonito que juegues, por mucho que generes, si no la metes, pues... sí, habrá servido de muy poquito.
Sí. ¿Te gustan estas palabras? ¿Te gusta lo que explica y lo que trata de transmitir Paunovic respecto a su equipo, Héctor, a unos cuantos días del debut en la temporada?
No deja de ser lo que es una declaración de término de entrenamiento, de inicio de torneo.
No va más allá.
No se igual que Hierro, no se comprometen a nada. Ayer dijo Hierro, yo armamos un equipo competitivo, hace un competitivo, ya te eludes esta cuestión de que vamos a pelear el título y esta pura demagogia, ¿no? Porque en realidad son palabras nada más que se las lleva el viento, ¿no? O al final de ellos te conviertes en rehén de tus propias palabras. Si como Peláez exageras, después te las cobra la vida, ¿no? Cuando ya no hay resultados. En el caso de Paunovic yo no lo veo comprometido a nada, o sea, él dice... vamos a tratar de ser un equipo que proponga, ofensivo, vamos a atacar, vamos a tener muchas oportunidades. Pues las ha tenido Chivas muchas veces. Y no, el problema de Chivas es el problema del fútbol mexicano. No tenemos goleadores mexicanos. ¿Hace cuánto no hay un campeón goleador? No, el último fue Pulido y empatado, ni siquiera solo, ¿no? Y antes del Ángel Reina, hace 20 años, o sea, estamos hablando de o 20 torneos o 30 torneos. Todos los campeones goleadores y la lista de goleo individual siempre está por extranjeros. Siempre está encabezada por extranjeros. Entonces, si Chivas, que tiene puros mexicanos, no encuentra el gol con Ormeño, con el Tepa, con el que tú quieras, Ríos, el que sea, si no encuentra el gol, va a tener problemas otra vez para sumar puntos.
Sí, que ese ha sido el grave problema del Guadalajara a lo largo de los últimos torneos. ¿Qué esperas, Chelis, del trabajo de Paunovic? Más allá de lo que ya viste en la pretemporada o basándonos en lo que viste en la pretemporada, ¿cuál debe ser ese factor diferencial para decir esto era lo que necesitaba el Guadalajara? Era el técnico que necesitaban las Chivas.
¿No es el técnico que necesitan las Chivas? ¿No es?
Ya así de arranque lo dice.
Sí, claro, que hombre, si se van a basar en sus fuerzas básicas, en su tapatío y en lo que poco o mucho que puedan producir, el entrenador idóneo era Cadena, no era Pavlovich ni era... comer la oreja ni vender el humo que están vendiendo. La diferencia que sí le veo a este Guadalajara es que juegan a una velocidad. Juegan en tercera. No te cambian a segunda para frenar ni le suben a cuarta para meterle más velocidad. Es muy constante el ritmo de los partidos que llevan, es muy constante la dinámica que tienen, pero no tienen un parón.
No
tienen un parón y vuelven a arrancar otra vez. No tienen ese paro.
No tienen cambio. ¿No habían faltado dos jugadores tal vez que sí le pueden dar ese cambio de ritmo?
Guzmán,
Alexis siendo el otro. O sea, ese cambio de ritmo, ese cambio de velocidades.
Alexis va a seguir siendo el mismo. Ajá. Va a seguir siendo el mismo. Lo ves en su juego, lo ves en sus declaraciones, lo ves en su manera de comportarse, va a seguir siendo el mismo jugador, bueno para la liga, pero el mismo jugador. Quizá este Guzmán...
Muchos equipos quisieran un Alexis Vega en su equipo.
Y Chivas tiene
Porque por lo que siento en tu comentario es un jugador más.
No, es muy bueno.
Es de los más talentosos, hombre, que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano.
Está entre los 10
¿no?
de la liga, sí. Los 10 mejores de la liga mexicanos. ¿Top 10 te gusta?
¿Mexicanos todavía cinco. Más arriba, ¿no?
Mexicanos.
Pero más top 5, ¿no?
Sí. Bueno, ok, top 5. ¿Top 5? Sale. ¿En qué lugar quedamos en el Mundial con ese top 5?
Bueno, pero estas Chivas de pretemporada,
no puede ser top 5, es que no puede ser top 5.
Es que ese es el problema que venimos platicando,
no,
Alexis.
No puede ser top 5, es imposible que sea top 5.
Por la irregularidad, por la inconsistencia, pero por talento sí debe estar dentro del top 5.
Pero, ¿no? Pero el talento, yo también puedo tener mucho talento, que me siento acá y me opaco, o me salgo de acá y no hablo, o me ingento, y puedo tener mucho talento.
Pero puede haber
talento. Chelis se demuestra.
Pero Chelis
se demuestra constante para que digas tiene talento.
Pero es top 5 en comparación con los demás. No por demeritar a Vegas, tal vez de pronto darte cuenta que la competencia que tiene entre futbolistas mexicanos contra los que compite para llegar a ese top 5, pues tampoco es tan alta, ¿no? A final de cuentas, siempre, independientemente del nivel que haya, habrá 5 que destaquen sobre el resto. Pero ya después, esos 5.
Pero me da la razón, ¿o no?
¿De qué?
De lo que estoy diciendo.
En que.
Pues, es top 10, yo te digo que es top 5, ok. Ya, rectifico. ¿Sí? ¿Sí?
¿Qué más da? ¿Qué más da?
No. Pero para Chivas no, sí le representa algo el incorporarlo a ese equipo de pretemporada del que estamos hablando, ¿no? Ese equipo de pretemporada que llegaba, de ese equipo que decías que tenía y jugaba tercera. Si tiene un salto de calidad, si le incorporas a un top 5
de la Liga. ¿De quién hablas? ¿De Vega o de Guzmán?
No, de Vega.
Vega.
De Vega, sí, Vega. Vega, al mismo nivel de Guzmán.
A ver, Chelis, pero...
Al mismo
a ver,
nivel de
Chelis,
Guzmán. Buenos si jugadores, tú, de los que necesita Chivas.
A ver, Chelis.
Pero necesita 11, sí.
Si hoy tú fueras técnico del Puebla.
Ajá.
¿No quisieras a un Alexis Vega?
Sí, ¿cómo no? Espérame, y de muchos equipos. Y de muchos equipos.
Pero
¿nos
estás
pero
dando
el
la
fútbol,
razón?
No, pero el fútbol se compone de 11.
Bueno, pero,
no se compone de Vega.
Pero no hay 11 Alexis Vega en el fútbol mexicano en estos momentos. Por eso es a lo que voy. O sea, podemos decirle, criticarle, cuestionarle muchas cosas a Alexis Vega. Pero cuando lo comparamos con el resto de futbolistas mexicanos, sí me parece que termina destacando, si quieres, en parte también por lo que dejan de hacer otros. Hoy no hay 11 Alexis Vega en el fútbol mexicano. No.
Y tendrá que ser, también tendrá que ser responsabilidad, ¿no, Héctor? Del técnico, de explotar todo ese talento, Alexis Vega, y tratar de que sea mucho más regular y mucho más constante, ¿no?
Sí, porque a mí un jugador que te produce 3 goles y hace 2 asistencias en 17 partidos y no pesa en ningún partido de la liguilla que sea determinante para conseguir avanzar con el equipo, a mí se me hace un jugador que no es... para mí está sobrevalorado Alexis Vega. Para mí no es... No produce tanto como dicen que produce, ¿no? Porque Martín Barragán hizo el triple de goles que él. Y Martín Barragán tiene una cotización bajísima en el mercado mexicano.
Pero ayúdame, por favor. La semana pasada querían un central, Chivas.
Sí.
Al de Pumas, que viene de la ODG.
Sí, Ortiz.
El Palermo Ortiz.
Palermo Ortiz, lo quería Chivas.
Sí.
¿No? ¿Y dónde queda Olivas? ¿Y dónde queda Flores? ¿Y dónde quedan los jugadores que supone que
sí,
tienen
sí,
que...
Chiquete,
que
el tienen, Tiba.
Que tienen que salir, ¿no? Porque Chiquete y Sepúlveda van a jugar. Oiga. Pero van por el Palermo Ortiz. Y entonces, ¿dónde quedó el proyecto de vamos a formar nuestro equipo con
no lo llevaron, de al final no
si
lo llevaron.
Quieren al Palermo Ortiz, que no es mal jugador, pero para un proyecto de fuerzas...
Es un jugador de casi 30 años.
Sí, pero para un proyecto de fuerzas básicas, que es... Que lo que van a hacer a 3 años
sí, sí, sí.
Traer al Palermo Ortiz.
No. No lo llevaron.
Es mentira.
Es que lo de Víctor Guzmán.
¿Cómo es una mentira
oye,
esto?
Víctor Guzmán sí está por encima del estándar del Palermo Ortiz.
Sí, pero necesitan 11 de esos, entonces.
Es otro nivel,
no hay
11
de esos,
claro.
Chile.
Bueno, pero entonces también se saben del proyecto que quieren armar a 3 años.
Sí, pero veamos la alineación de Chivas cuando fue campeón con Almeida. Uh-huh. Y si te das cuenta que hay muchas figuras en Chivas de esa época.
Sí.
O sea, fue campeón y tú dices, no fue tan bueno en la liguilla, pasó por posición en la tabla, las 2 fases previas, y solo ganó el partido de la final a Tigres. O sea, sí, y fue campeón.
Uh-huh.
Pero tú veías a Orbelín y veías a Salcido, sí. Y veías a Cota de portero. Y
veías a
y,
mejores jugadores a que los que ves ahora.
Sí, claro, mejor
individualidades.
Por eso digo
más
que
allá de que Almeida los agrupó a su manera,
sí,
bien
sí,
agrupados.
Sí, sí, sí.
Aparte, veías mejores jugadores.
Estaban muy unidos como grupo y aparte Almeida les sacó provecho a todos.
Hoy no es eso.
Tenían más calidad que esto.
Ya está.
Hoy no tienen esa calidad.
No tienen.
O sea, a lo mejor Alexis en aquel grupo hubiera jugado. Sí, no hubiera jugado. No hubiera sido determinante. Es que no ha sido determinante desde que llegó a Chivas. Saquémosle la lista. Te digo, yo lo estoy acumulando ahorita. ¿Qué lleva 20 goles con Chivas desde que llegó?
Pero volvemos al tema de ayer.
¿Qué lo arropamos?
Pero primero no lo podemos medir por goles, porque no es centro delantero.
No, entonces, ¿cómo lo medimos?
Por asistencias.
¿Y cuántas
asistencias
lleva?
Asistencias y goles.
¿Cuántas lleva? Muy pocas también.
Son muy pocas.
Acabo de escuchar ¿O será mi subconsciente que dijo cuatro?
Pero el productor no falla, ¿eh? Y cuatro, menos cuando se trata cuatro, de Chivas.
Espero que haya... Sí, porque no, yo escuché tu subconsciente, ¿no? Y eso me preocupa.
O está comprando una apuesta o dijo cuatro.
¿Qué entrenador tiene mayor presión al inicio del clausura 2023 en la Liga MX? ¿Ortiz, Paunovic, Rafa Puente u otro? Ahí están las opciones. Su opinión es muy importante en @foodpicante. Pausa y volvemos para hablar de las Águilas del América. Hubieron declaraciones fuertes en Argentina, concretamente del presidente de Independiente de Avellaneda, Fabio Domán, respecto a las Águilas del América. Tiene otros objetivos. El objetivo no es cobrar, el objetivo es hacerle daño a Independiente. Hemos hecho 5 propuestas de pago. Si lo hubiesen aceptado, ya hubieran cobrado ahora el 25% y en marzo el otro 25%. Pero lamentablemente el América está asesorado por una persona vinculada al caso de Gonzalo Verón, que también el objetivo es dañar a Independiente. Ahora se encontró con una comisión directiva que enfrenta los temas, que ofrece pagar al América y ya no saben qué hacer. Yo pensé que el América era un equipo.
O sea, un equipo que no quiere pagar, le echa la culpa al que quiere
cobrar. ¿Hace cuánto insisto? Pero aparte, ¿hace cuánto? Sí, sí. ¿Y con cuántos jugadores?
Sergio Romero.
Porque no ha sido solo uno.
Silvio Domínguez.
Silvio Romero. Más cara que espalda, cabrón.
Sí, Silvio Romero y Cecilio Domínguez.
Imagínate nomás.
Ya nomás, ¿hace cuánto fue eso?
Ya creo que ya tienen nietos los dos, ¿no? O sea, ya
hace tanto. Y en marzo irían el 50%. Ya llevarían el 50%. En marzo del 23.
Agradezcan, ¿verdad? Que ya les pagamos el 50%.
¿Qué cuates somos?
Después de 10 años ya les pagamos el 50%.
Qué cosa, cara.
Increíble, increíble.
¿Y para cobrar? Cuando venden un jugador ellos... Para cobrar, hasta la risa te cobran.
No te mandan
empiezan,
el transfer.
Empiezan apoderados y tíos y parientes y porcentajes por todos lados, ¿no? Sí. Buenísimo.
Sí, sí, pero por eso me parece que ahora América ha hecho lo correcto con Independiente, ¿no? Claro. Vámonos hasta la última instancia y como se tenga que manejar.
¿Se tardó?
Claro.
Sí, pero le van a echar la culpa a un tercero
de
fallas que tienen ellos administrativamente, porque la FIFA ahora lo que va a hacer con Independiente es, como no paga, le va a suspender las contrataciones durante un plazo de 2 años o algo así. Entonces, ahí viene una sanción de FIFA ya, que ya les daña el bolsillo a todos los que hacen negocio con la compra y venta de jugadores.
Si no le hace como el Barcelona y va a la justicia ordinaria y se saca un amparo y ya.
Pues sí.
Hazme el favor.
Pero al Barcelona, quién sabe si le cueste el partido.
Para seguir con este tema, saludamos con mucho gusto a César Caballero. Nadie conoce mejor lo que sucede al interior de las Águilas del América que César. Te saludo con mucho gusto, César. ¿Qué más sabes de este tema con Independiente Avellaneda?
¿Qué pasa, Mau? Qué gusto saludarlos a todos en la mesa de Fútbol Picante. Mira, la verdad es que estas declaraciones del presidente de Independiente se ha tomado como un verdadero cinismo. La verdad es que prácticamente da risa aquí al interior del club americanista lo que ha salido a decir en los medios argentinos. Estamos hablando de operaciones que se realizaron en el 2019. Estaban ya cuotas fijas al principio de cómo se tenía que pagar. No cumplieron ninguna de ellas. Después le dieron largas al conjunto americanista. Presentaron nuevos esquemas de pagos que aceptó el conjunto de las Águilas. Tampoco cumplieron con ellos. Después volvieron a replantear la deuda y estábamos hablando de que quieren pagar prácticamente en 2 años más. O sea, estarían pagando un jugador prácticamente a 5 años. Entonces, es una situación que en el América se les hace inadmisible y hay que destacar también que el Independiente no solamente le debe a las Águilas, le debe a varios clubes en la Conmebol. Entonces, es una situación que realmente pues raya en el cinismo por parte del presidente del club argentino y por esta razón, lo que me han dicho al interior de las Águilas es que desde finales de diciembre se metió ya la propuesta a la FIFA para que se les prohíba hacer fichajes, pero también se pidió que puedan perder puntos en la mesa y que incluso se pudiera hablar también de un descenso en el fútbol argentino. Ya todo esto lo tiene que evaluar el Comité de Castigos de FIFA. El América lo que quiere es que el próximo 19 de enero, cuando haya un congreso o cuando habrá un congreso de la FIFA, ahí se haga oficial el castigo para Independiente. La verdad es que la directiva del América está ya muy molesta, está cansada con todo este tema. Han hecho hasta lo imposible para que les paguen y por eso es que ya han tomado este tipo de medidas que me parece que en algún momento tenían que llegar. Y ojo, están pidiendo también estas sanciones, pero tampoco con esto se cubre la deuda. América quiere su plata sí o sí.
Está molesto César Caballero, ¿eh?
Sí, muy...
ya está hablando de plata. Pensé que iba a decir guita, ¿no? Ya la, el próximo enlace dice guita, César Caballero. No. Muy bien, César Caballero. Habló el Tan Ortiz en conferencia de prensa, ¿verdad, César?
Sí, ya lo tengo definido. El arquero va a ser Oscar. El motivo, porque confío en él. Ese es el máximo objetivo o la coherencia máxima a poder darle la confianza. Convencido, 100%. Oscar va a ser el arquero que va a iniciar el día sábado. Todavía hay tiempo para poder decidir quién se puede ir, quién puede venir. La directiva lo está manejando, sabe la palabra que yo pienso con respecto a eso y seguramente en estos días alguna situación tiene que suceder para poder contar con la gente que yo quiero. Sí estoy satisfecho con el plantel, lo he dicho y he manifestado siempre. Los equipos que se han reforzado realmente no me fijo en eso. Tengo mucho trabajo como para andarme fijando en lo demás. ¿Y dónde vamos a llegar? No lo sé. El primer objetivo es Querétaro. Nosotros en casa tenemos que imponer el querer ganar, así como salimos también de visitante y ir a ganar. Hasta dónde no lo sé, el primer objetivo es Querétaro.
Ahí están las palabras del técnico americanista, salió a confirmar algunas cosas que ya habíamos adelantado aquí en Fútbol Picante. Óscar Jiménez el titular, a pesar de la competencia que tiene con Luis Malagón. Emilio Lara también está disponible para jugar el fin de semana, ya se recuperó de la lesión de las costillas. Y también me llamó mucho la atención una respuesta que dio acerca de Bruno Valdés. Si bien no quiso confirmar que va a ser uno de los jugadores que ya no va a continuar el club, sí salió a hacer un llamado de respeto a la trayectoria del paraguayo durante su estancia en el Club América, donde se ha ganado un lugar como el defensa más goleador en la historia de esta institución. Salió a calificar esta trayectoria como una carrera impecable e intachable la que ha tenido Bruno con las Águilas del América, también de alguna manera ya dejando entrever que se terminó la etapa del guaraní con el conjunto de las Águilas.
Bruno Valdés y Jorge Meré, ¿se siguen presentando en las instalaciones de Cuapa o ya no, César?
Sí, todavía se siguen presentando. Los dos han estado trabajando con el resto de sus compañeros. Hay que subrayar que hasta el momento pues ellos son jugadores del club. Bruno Meré tiene 6 meses más de contrato. Jorge Meré tiene un par de años más. Entonces, ellos se tienen que presentar para seguir cumpliendo con los vínculos legales que tienen con la institución, pero se está trabajando en darle la mejor salida a los dos futbolistas. Lo platicábamos ayer en el tema de Bruno. La prioridad es venderlo y poder sacar algo de un posible fichaje. De no ser así, se está negociando también una posible rescisión de contrato para no pagarle todo lo que le queda de 6 meses, pero sí una buena cantidad y que se pueda ir de una buena manera. Y en el tema de Meré, pues la única opción es de alguna manera acomodarlo en otro club, ya sea préstamo o vendido, porque una rescisión no está en el radar debido a la cantidad de años que tiene todavía de contrato.
Así como se va aclarando el panorama respecto a un posible 11 de las Águilas del América para el arranque del torneo, la pareja en la central de Araujo, Israel Reyes.
Va a ser complicado decirte o asegurártelo en este momento, Mau. Falta todavía el entrenamiento del día de mañana, donde es el Tano siempre para el 11 titular. Yo creo que tienen muchas posibilidades de estar ellos dos, pero también Sebastián Cáceres ha hecho bien las cosas al lado de Néstor Araujo en el tiempo que han jugado juntos. En este tema me gustaría esperar un poco para no especular, pero me parece que de esos tres elementos va a salir la dupla titular en la central americanista y vamos a ver también qué es lo que ocurre con las laterales. Luis Fuentes ya está recuperado de su lesión en el tobillo, listo para jugar el fin de semana, pero Chava Reyes fue el que estuvo jugando toda la pretemporada y no lo hizo de mala manera, y del otro lado seguramente va a salir entre Emilio Lara y Miguel Ayun.
Perfecto, César, ¿algo más?
Sí, comentarles también el tema de la capitanía. Ha llamado mucho la atención después de la salida de Guillermo Ochoa. Hoy decía el Tan Ortiz que va a dejar que los mismos futbolistas sean los que decidan, que se encierren en el vestidor, que ellos elijan quién consideran que es el elemento que tiene la mayor jerarquía o que podría desempeñar ese papel de mejor manera en el terreno de juego tras la salida del Cancerbero, que ahora ya está en el Salernitana de España. Y también comentar que, bueno, Fernando Ortiz se unió a este llamado de no violencia por lo que ha sucedido en Sinaloa en las últimas horas. Lamentó que el fútbol termine también pagando de alguna manera y espera que todo se resuelva lo más pronto posible.
Perdón, César, a ver, por lo que te entendí, entonces, ¿los jugadores son los que van a elegir al capitán?
Pero no es raro eso, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Van a ser ellos, lo resaltó el Tano, que lo van a dejar a consideración de ellos, que ellos sean los que digan quién realmente tiene la jerarquía y tiene todo para desempeñar el papel de capitán en el terreno de juego. El Tano ya sabemos que es un tipo muy accesible y muy abierto con sus futbolistas. Incluso él decía, yo no pienso imponerles nada, ellos son los que mejor sienten las sensaciones del juego y ellos perfectamente van a saber quién tiene que tomar ese brazalete y serán los futbolistas del América los que determinen al próximo capitán.
Me quiero detener tantito en ese tema, César. No te despido porque tengo una pregunta más, pero te quiero preguntar, Chelis, ¿te parece correcto que los jugadores decidan y no el técnico?
No, obviamente.
No es raro, Chelis, sí ha ocurrido.
No, pero obviamente ha ocurrido. Sí, me ha ocurrido a mí. Cuando lo han elegido ellos, es por conveniencias, no por jerarquías ni por liderazgo. El técnico tiene que asumir eso y comprometerse en su decisión. ¿No?
Sí, yo creo que es parte de su chamba.
Yo te digo que ya me tocó de las dos.
Pero ha habido
una fracasé y en la otra no.
En la que tú elegiste no fracasaste.
Es que no, es que tú eliges ya. Por ejemplo, ahorita no hay duda que Henry Martín tendría que ser. O sea, quítale quién más tiene en el América más tiempo que él.
Sí, y luego también muchos entrenadores te dicen, tiene que ver la posición. Hay algunos entrenadores que te dicen, a mí no me gusta que el portero sea el capitán porque es el que siempre está
muy alejado. No hay ninguno en el América candidato a capitán. Velo sinceramente. Henry Martín por descarte, vaya, pero no hay más. Pero no hay nadie, no hay liderazgos en el América ahorita.
César, ¿para cuándo piensan, no sé si tengas esa información, para cuándo piensan hacer oficial la baja de los dos extranjeros y si hay alguna oferta o algo por Roger Martínez?
Bueno, en el tema de los extranjeros no habrá necesidad de hacerlo oficial. Simplemente el día de mañana cuando veamos los registros para este torneo y los dos futbolistas que no veamos, esos son los jugadores que no van a ser tomados en cuenta. Entonces, como tal, no va a hacerse oficial porque también los dos jugadores están en situaciones diferentes. Simplemente su registro no será activado, pero ya platicábamos lo de Bruno. Se le está buscando acomodo en otro club. Si no se va, entonces ya pasarán al tema de la rescisión y en el tema de Merez sí tendrían que buscar un nuevo equipo. Así es como marcha esa parte. Y en el tema de Roger, no hay ninguna oferta por el colombiano. En este momento el sudamericano está preparándose para ser parte del encuentro del próximo fin de semana, pero es un nombre junto con el de Leo Suárez o el de Federico Viñas que si llega una oferta por ellos, te juro que el América no va a poner muchas trabas para dejarlos salir en algún momento.
Cuida la plata, por favor, César Caballero, que apenas es enero, está empezando el año.
Que se cuide en la banqueta. Y en la banqueta también que se cuide.
Abrazo, César Caballero.
Venga, perfecto.
No, bueno, pero está la banqueta.
Excelente día, que estén bien.
Sí, pero que el señor Carrillo ayer le dijo que tengan cuidado por el tráfico y que no lo dejen ya en la banqueta.
Pues, algo grosero ayer el señor Carrillo, ¿no?
No.
Por lo que me cuentan.
No, muy coloquial, digamos.
¿Ah, sí?
Sí, muy coloquial. Bueno. En Qatar se aventó otros peores, ¿eh?
Ah, ¿en serio?
Sí, no, ¿en serio? En Qatar. Bueno, ya te los enseñaré luego.
Bueno, perfecto. Espero varios videos.
Más coloquiales que esto, pues.
Ya decía el Chelis, no le gusta del todo eso de que el jugador o el grupo de futbolistas elijan al capitán. A ver, Toño, ¿cómo te suena este 11? Jiménez en el arco, sí. Araujo y Reyes los centrales. Uh-huh. Lara por derecha, Reyes o Fuentes, de acuerdo a lo que dice César Caballero, por izquierda. En medio campo, Richard con Fidalgo. Sendejas por derecha, Cabecita por izquierda. Diego Valdés atrás de Henry Martín.
Bastante lógico, ¿no? Muy lógico.
No le mueve mucho más, ¿no? Con relación a
la... Es un buen equipo, ¿no?
Das la alineación, dime quién te gusta capitán. Para capitán.
Ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Claro. Y luego, a ver si votaron bien o no votaron bien los jugadores. Por lo poco que los conocemos.
O sea, pero tú dijiste Henry.
Es que es el que tiene más tiempo en el América. Ve quién tiene más. El chavo este, pues Emilio Lara no tiene todavía trayectoria. No. Luego, Araujo acaba de llegar.
Pero yo por jerarquía, Israel por experiencia.
Israel Reyes acaba de llegar. No, pero no tiene identidad con el club. Ya Henry ya se identifica Araujo. Más con el América.
Sí, yo voy con él.
Yo voy con Araujo, en serio, pero su
carrera, digamos, por su carrera. No porque tenga identidad con el América.
No.
Bueno, en el América ni ha sido titular siquiera. Ha sido suplente, titular.
Sí. Que sea la misma razón por la que...
El jugador capitán juega todos los partidos y juega siempre. Y juega los 90 minutos.
Esta temporada va a jugar todos los partidos.
Henry lo van a estar sacando y metiendo,
Pero Néstor no. Néstor tendría que ser titular
indiscutible. Tendría que ser, pero ¿quién te garantiza que sí? El Tan Ortiz mismo lo tuvo de suplente y titular el torneo pasado.
Pero por una lesión.
No, por lo que haya sido, no siempre jugaba él. No jugó todos los partidos.
Titular, ¿para ti, Toño?
No. Está bastante brava. Si pudiera hacerse de un lugar en el once inicial, fijo pensaría en Miguel Ayun, ¿no? También por el tiempo
que ya tenía sí, dentro
claro, de claro, claro, porque no, yo lo considero fuera.
Sí. Pero no va a jugar de titular. No, esa es, la
es que titulares inamovibles en América, ahorita, ¿quién, de entrada, quiénes serían? O sea, hay que partir desde ahí. Diego Valdés, Fidalgo, ¿no? Richard, Sendejas y el Cabecita. Pensaría que esos son como que los titulares inamovibles. Después del resto...
O sea, Henry no lo ves como titular inamovible.
Pues es que Henry también ha tenido altibajo. O sea, el Henry de la última temporada, claramente no había forma alguna de sentarlo, ¿no? Pero el Henry de que arrancó esa última temporada, pues por algo también arrancó en la banca.
Luego al Cabecita, pues lo ves más con la camisa de Cruz Azul que con la de América. O sea, tiene más identidad con Cruz Azul.
Estos que nombraron...
Sendejas acaba de llegar también de Necaxa, no hace mucho.
Van a la suya. No van a la... a lo que se supone que es el América, ¿no?
Claro. ¿Y Henry Martín tiene, qué te gustas, ya 5 años ahí? Bueno, pues ya tiene 10 torneos, ya sí, ya su nombre ya se asocia con el América. Y los demás no, apenas está asociándose con el América.
¿Le faltan líderes a este América?
Claro que sí. Le faltan, claro sí. Que le faltan.
¿Por qué faltan te líderes, tú con Araujo?
Le faltan...
Porque Ochoa, por experiencia. Llenaba todos los requisitos que tiene que tener un capitán. Canterano del América... símbolo del América.
Para que me regañe, Chelillo, mejor no hablo de Ochoa. Mejor yo no hablo de Ochoa.
Tenía todo para ser capitán del América.
¿Estás de acuerdo que Ochoa no necesita defensa? Ochoa tenía que ser jugador del América.
No, por eso, pero como referencia...
Más allá de que saliera bien o saliera mal, sí, que metieran goles, es referencia
de la referencia América. De quién podría ser capitán, el de Ochoa no tenía discusión. No,
claro.
Iba a jugar todos los partidos.
Claro.
No lo iban a estar sacando.
Alto nivel, además.
Es que yo, para mí, el capitán tiene que representar mucho de lo que es la institución.
¡Claro!
Para mí. Pero ahorita todos cambian tanto de equipo que ya da lo mismo poner a Chana que a Juana, ¿no?
Eres muy romántico, Arturo.
Pues claro, claro. A mí me gustan los jugadores de una sola camiseta.
Ah, eso ya no hay.
Yo admiro a los que tienen una sola camiseta.
Eso no existe, Héctor. Pero en ningún lado, ¿eh? No solo en el
fútbol. No, Pepe Delgado, Francesco Totti. Sí ha habido jugadores de una sola
camiseta. Sueles todavía mandar flores.
En la actualidad, no solo en el fútbol.
No, ya sé, pero a mí me gusta que hubiera todavía más de eso.
Primero, que el equipo tiene que pelear por el campeonato.
La cuenta pendiente que se tiene con la gran afición.
Queremos buscar la misma energía, el mismo trabajo, la unidad que hemos tenido con la afición.
Hasta que no cierre el libro del pase, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Y ahora lo que queda es... tomar buenas decisiones, seguir viendo cómo está el plantel, qué es lo que le hace falta.
Es aspirar a lo máximo, es buscar, como siempre, un primer objetivo, que es estar dentro de los 4, y como segundo objetivo es ser campeón.
Algo en común, ¿no? Una sed de revancha, tanto ellos como plantel, como tu servidor, como entrenador.
Importante que la directiva sabe bien, bien claro lo que yo pienso. Pero yo lo dije y lo vuelvo a manifestar, estoy conforme con el plantel que tengo.
Nosotros siempre aquí buscamos una mejora con los pies en el suelo, pero con una pasión tremenda.
Seguiremos mejorando día a día en un montón de cosas que se ven, cosas que no, cosas a nivel interna, cosas a nivel grupal.
Que lleve a pelear por la décima, como dice toda la gente de Cruz Azul, ¿no?
Revisamos a los entrenadores que van a arrancar esta temporada en el fútbol mexicano. Paunovic con el Guadalajara, Benjamín Mora con Atlas, Rafael Puente con el equipo de los Pumas, Andrés Lilini con Necaxa, Eduardo Arce con Puebla. Diego Coca va a dirigir al equipo de los Tigres y Nicolás Larcamón lo hará en esta ocasión con el conjunto de León. Guillermo Almada en Pachuca, un año lleva ya Guillermo Almada. Fernando Ortiz lleva 10 meses en América, qué rápido pasa el tiempo. Nacho Ambriz en Toluca, un año de Nacho Ambriz. Víctor Manuel Bucetich, 10 meses con Rayados de Monterrey en esta etapa. Eduardo Fentanes, 11 meses con Santos. Y Gabriel Caballero, 9 meses con el equipo de Mazatlán. Los entrenadores que van a tener la oportunidad de arrancar con distintos equipos esta temporada en el fútbol mexicano. Saludo con mucho gusto, le mando un fuerte abrazo con mis mejores deseos para el arranque de este año. Me dio mucho gusto compartir con él jornadas tan largas allá en Qatar. Todo lo del pasado quedó allá, en el pasado. Rafael Ramos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Igualmente, te mando un abrazo, Mauricio. Espero que a fin te atrevas a divulgar esa fotografía en la que prácticamente, para algunos envidiosos, celosos, que quieren sembrar discordia y cizaña entre nosotros, pues quede ya prácticamente definido ante el altar público nuestra relación.
Estamos viejos para divulgar esa foto, ¿no, Rafa?
No hagamos payasadas de manera pública. Ay. Bueno, Rafa,
El amor es eterno.
Sí. Y hermoso. El rey de los directores técnicos con más presión. Además. Vamos del 5 al 1. ¿Te parece, Rafa?
Ok. Yo preferiría del 1 al 5. Si no te molesta.
¿Quieres matar rápido la dinámica? Órale, está bien. Eso yo lo he aprendido de mis compañeros de SportsCenter, que para ponerle dramatismo a la dinámica vamos del 5 al 1. Pero si tú quieres en esta ocasión ir del 1 al 5, tú aquí manda, Rafa. Vamos del 1 al 5. ¿Qué te parece?
A ver, venga, pues. Vamos. Número 1, el ex rey Midas. Número 2, el mi rey de Cuapa. Número 3, el virrey de Ranchuca. Número 4, el rey de Copas.
¿El 3 quién fue?
¿Y Coca?
Ok, ¿y el 4?
El virrey de Pachuca. El 4, el rey de Copas, que tendría que ser Coca en este momento. Y el rey del llamerito, que es evidentemente Nicolás Larcamón. Para mí, con los refuerzos que han llevado, con las circunstancias de los equipos, con las urgencias personales, con las urgencias institucionales, ese es el orden. Vucetich no tiene ningún pretexto con lo que le han contratado, con lo que han intentado contratarle y todavía con una ventana abierta. Vucetich definitivamente es el más exigido, el ex rey Midas, ¿no?
A ver, vi sufriendo al Chelis mientras ibas del 1 al 5. Vi sufriendo al Chelis. ¿Por qué, Chelis? ¿Todo bien?
No, todo bien.
¿Por qué, Chelis?
No, señor Ramos, todo bien. El 1 y el 2, sí, porque los listones también ellos, por lo que han logrado y porque lo que han traído, lo subieron mucho. Entonces, yo coincido con el 1 y el 2. El 3 no.
Yo tampoco.
El 3 no, ¿por qué? Porque es un equipo que va a tener que meter nuevos jóvenes. Y entonces en este meter nuevos jóvenes lo van a apoyar y entonces es cero
campeón,
presión.
¿No? Y además campeón.
Y su única, claro, su única presión es lo que él quiere.
Porque acaba de ser campeón.
No, pero la presión que él quiere es ser técnico nacional. Él se va a presionar solo. O sea que yo lo quitaría.
¿En el 4 y el 5 estás de acuerdo, Chelis?
4 y 5. No, Larcamón no va a tener ningún problema. Coca no va a tener ningún problema porque vuelve a la época del Tuca. Ahí tienes que meter a técnicos,
otro, ¿no?
a técnicos mexicanos. Sí. Los técnicos mexicanos son los que más peligro corren, quitando a Vucetich y a Ortiz. Ahí tienes que meter a técnicos mexicanos, que no los van a aguantar.
A ver.
Mucho drama también con eso de los técnicos.
No, pero sí,
el Potro es una realidad.
Un arranque lento del Potro Gutiérrez, Mau, y está tambaleando, ¿eh? O sea, el Potro Gutiérrez me parece que tampoco, más allá de cómo cerró la temporada, tampoco es como que tenga tanto crédito, y la decisión fácil en Cruz Azul va a ser removerlo, ¿no?
Y cuatro mentadas de Mosh, o Bosch, o como se llame, el que se pone ahí atrás en la tribuna de Pumas, ya tembla Rafa.
A ver. Lo que pasa es que yo parto de un principio. A mí me dije, en la pregunta que me mandaron a mí, me dijeron, ¿qué técnico tiene más presión y obligación? Yo establecí presión y obligación en ese lineamiento, insisto, conforme a lo que les armaron, conforme a sus aspiraciones y urgencias personales.
No, pongo Almada ahí.
Pero Coca acaba de llegar,
Rafa. Aquí está muy claro, Rafa. Dice presión, en ningún lado dice obligación. Si tú tienes un WhatsApp en donde nos puedas confirmar que el productor te puso obligación, entonces la sanción irá sobre el productor.
O tiene otro
por parte
productor.
De sus jefes, ¿no? Evidentemente. Y este productor nunca se equivoca.
Que vaya sobre Lucio, sobre Alex... Sobre Lucio, sobre Alex y sobre el jefe de ellos. Y sobre el inútil que está ausente. A ver, y la otra es, fundamentalmente en el caso de Diego Coca, de que va a sufrir. Pero digo, recordemos que él una vez dijo que el mejor equipo de México en cuanto a plantel era Tigres. Y prácticamente tiene lo mismo. Y entonces, si él cree que va a arrancar una dinámica, un ritmo de recuperación de pelota y de despliegue como el que tuvo en el Atlas, con estos jugadores, que ahí estoy de acuerdo con el Piojo, ya más cerca del asilo de ancianos que de algún ejercicio de rejuvenecimiento, vamos a ver sufriendo a Coca. A mí me parece que si los ponemos en ese tono de presión, la presión número uno es para Vucetich. Definitivamente, el ex rey Midas.
En el uno y el dos estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo.
Nadie dice nada.
No todos.
Ah, ¿tú no estás de acuerdo en el uno y el dos, Héctor?
Casi siempre estoy de acuerdo con él.
Oye, pero es tu maestro.
Es mi sensei, pero casi siempre estoy de acuerdo con él, pero hoy no.
A ver, ¿por qué?
No, porque tiene razón el Chelis.
¿Por qué?
La mayor presión va sobre los técnicos mexicanos siempre. Siempre. Las oportunidades que se les dan son a cuentagotas y son siempre con la soga al cuello y siempre
con a ver, yo sé que se va a enojar el Chelis conmigo.
Para jalar la cuerda.
Yo sé cualquier que se va a enojar el Chelis conmigo, pero eso de que hay pocas oportunidades y poco tiempo. No, sí
para
el poco.
Después del primer torneo de Ambriz en Toluca era para echarlo y lo mantuvieron, claro, lo aguantaron, claro, lo reforzaron.
¿Por qué lo van a, pero ¿por qué lo van a echar?
Ya tiene un recorrido, ya tiene un recorrido.
¿De dónde venía Ambriz?
El primer torneo de Ambriz es muy malo, Chelis.
Yo creo que
con un equipo sin
refuerzo. Estoy de acuerdo que el más presionado para mí de todos es Ortiz ya. Ya no tiene pretexto para ser campeón.
Sí, sí.
Y para mí ya no.
Y él mismo se está presionando.
Y después,
ve cómo ha cambiado su manera de hablar. Ve cómo ha cambiado.
Y después Vocetich. Pero luego después yo pondría a todos los mexicanos que les dan la primera oportunidad. Benjamín Mora del Atlas. Si en el Atlas, que tiene una presión del público impresionante, si en el Atlas no da resultado rápido, la directiva se va a limpiar las manos y va a correr.
En el Atlas no hay presión.
Claro que hay presión. La gente de Guadalajara sí presiona.
No, puede ser campeón,
¿eh? No hay presión, ¿no? Héctor.
El Puebla es otro que tiene a Esteban Arce, Arce. Este señor Arce que le dieron la oportunidad.
No,
y
no,
el otro es Rafa Puente. Por supuesto que tienen presión, mucha presión.
Yo creo que Rafa sí. Yo a Rafa sí
lo
pondría.
Pero al Potro no lo menciona. Al Potro, yo creo que el Potro tiene más presión que todos esos que mencionaste.
No, pero el Potro tiene muchos recursos para salir adelante.
Bueno,
nos quedan
30 cosas, segundos. ¿No? Tenemos que ir a pausa sí o sí. No, tengo ya el mensaje, Rafa. Espero que lo revises bien en tu WhatsApp. Está muy claro. La dinámica, dos puntos. DT con mayor presión para el clausura 2023. Acomodar del 5 al 1. O sea, te valió todo.
Con mayor
lo
razón.
Lo que te pidieron y cómo los acomodaste. Normal.
Con mayor razón. No,
bueno. O sea que...
Es que, a final de cuentas, disputanme a cualquiera de ellos. Díganme que el Arcamón...